Saludamos a María de Lourdes Sepúlveda Huerta, procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Procuradora, le agradecemos el que tome la llamada, el que hable con nosotros de este tema tan importante.
Sí, muy buenos días.
Muchas gracias. Platíquenos con base en su experiencia, ¿cómo calificaría las condiciones de las niñas, niños y adolescentes en Jalisco? ¿Cuáles son las condiciones en las que la dependencia interviene, procuradora?
Sí, las atribuciones de esta procuraduría son atender a toda la infancia del estado de Jalisco, niñas, niños y adolescentes desde su nacimiento hasta que cumplen la mayoría de edad, y básicamente es la prevención, una palabra pequeña. La prevención es medular para poder dar protección a nuestros niños. Estamos trabajando muy fuerte en lo que es la prevención, la atención de reportes y la atención a las víctimas. Estas son las atribuciones de la Procuraduría del Estado de Jalisco.
Pero, por ejemplo, ¿en qué caso concreto interviene la Procuraduría? ¿Cuándo es necesario que esté presente velando y tutelando los derechos de esta niñez?
En todo momento. Trabajamos, como te comento, desde la prevención en las escuelas. El año pasado intervenimos y atendimos alrededor de 100,000 niños en las escuelas, niños que viven, que están con sus papás, pero también atendimos 5,400 reportes de maltrato, donde en general la población hace referencia que un niño está siendo víctima de un delito, de un maltrato. Nosotros atendemos estos reportes y por supuesto que también atendemos a los niños que ya fueron víctimas de un delito. Tenemos la representación en suplencia de cerca de 3,376 niños, de los cuales tutelamos sus derechos. Entonces, en todo momento estamos presentes desde la prevención, la atención de los niños, atención de reportes, y cuando ya tenemos la representación en suplencia para hacer el diagnóstico del caso del niño que fue víctima de un delito, que no solo se le vulneraron sus derechos, sino que fue víctima de un delito, para trabajar en el plan de restitución de derechos. Entonces, en todo momento trabajamos de cerca con los niños, también en los procesos legales, administrativos, tenemos presencia. Te pongo un ejemplo: si se está llevando a cabo el divorcio de una pareja, nosotros también tenemos presencia representando y tutelando los derechos del niño que esté involucrado en este proceso. Entonces, de diferentes maneras tenemos presencia en las 5 direcciones que tiene esta procuraduría.
Nos gustaría saber, procuradora, si nos pudiera ayudar a explicarle al auditorio cuáles son los tipos de maltrato más frecuentes que ustedes reciben de denuncias o de quejas de parte de la población, del más reportado al menos reportado, para entender, porque habrá algunos asuntos que a lo mejor las familias asuman que no son maltrato y son cuestiones que implican maltrato menor.
Así es. Mira, los reportes regularmente hacen referencia a la violencia, y en esta violencia se engloba todo: la física, la psicológica, la sexual. Es los reportes que más recibimos. Tenemos reportes donde nos hacen referencia de maltrato físico, muchas veces acudimos, y la gran mayoría de estos reportes terminan siendo falsos. Entonces, agradezco mucho la voz que me dan en este programa, para exhortar y pedir a la población de verdad que cuando hagan este tipo de reportes nos den la información más precisa para poder llegar lo antes posible y poder atender los casos que nos reportan. A veces nada más nos dicen a espaldas de mi casa se oye que llora un niño. Entonces tenemos que hacer una investigación de campo para dar con el domicilio donde nos hacen referencia que hay maltrato de un niño. Entonces, en ese sentido, nosotros atendemos desde un reporte cuando hacen referencia de que existe un posible maltrato, a cuando nosotros ya confirmamos que existe el maltrato, se lleva a cabo la denuncia, y posteriormente la búsqueda de redes familiares viables para que el niño pueda ser reintegrado con un familiar que sí lo proteja, que sí lo quiera, que le quiera garantizar todos sus derechos, y de no ser así es cuando resguardamos al niño para salvaguardar su integridad física.
Claro. Entonces, procuradora, sí, nada más para ser precisos, de las denuncias que reciben por maltrato de infantes en este caso, ¿cuántos exactamente son reales? Porque además tenemos la impresión de que la sociedad generalmente no se involucra para evitar problemas con los vecinos, o porque simplemente consideran que las autoridades no hacen nada al respecto, no actúan de manera eficiente.
Fíjate que sí, tocas un tema muy importante, y por eso cambiamos la manera de recibir los reportes. Anteriormente hacen mucha referencia en eso, que no hacen nada y no hacen nada las autoridades, y en estas capacitaciones, en estos acercamientos que tenemos con la población, los exhortamos para que reporten, porque muchas veces efectivamente dicen eso: no me quiero meter en problemas, no voy a denunciar. El venir a denunciar es un proceso donde tienen que presentarse ante un ministerio público, dar datos de prueba, dar información precisa de lo que ellos están denunciando. Ahorita nosotros facilitamos este proceso con una página que tenemos en el sistema DIF Jalisco, donde la población puede hacer un reporte de manera virtual, lo pueden hacer de manera presencial en cualquiera de los sistemas DIF municipales de los 125 municipios, lo pueden hacer aquí en Ciudad Niñez, y lo pueden hacer de manera anónima o incluso vía telefónica. De todas estas maneras nosotros recibimos los reportes, y derivado de este reporte acude un equipo interdisciplinario para verificar si efectivamente ese niño fue víctima de un delito o únicamente se le están violentando sus derechos, y trabajamos con la familia para atender este reporte que nos hacen.
Supongo, procuradora, que ha recibido casos también graves.
Muy graves.
Platíquenos un poquito, y le preguntaría, por ejemplo, ¿en qué casos retiran a las niñas y niños de sus familias? ¿Qué pasa, por ejemplo, con ellos?
Sí, cuando los niños son víctimas de un delito, es cuando nosotros retiramos a los niños, dictamos medida de protección. Cuando está en riesgo la integridad del niño, es cuando nosotros dictamos una medida de protección, y esta medida de protección la tenemos que judicializar. Le informamos al juez especializado en niñas, niños y adolescentes que está en riesgo la vida de un niño para nosotros poder salvaguardar la integridad. Entonces, si está en riesgo la integridad del niño, dictamos medidas de protección, mismas que son ratificadas por la juez. Y te puedo decir que de las medidas de protección que hemos emitido como Procuraduría y las 41 delegaciones, el 99% de las medidas de protección no las ratifican, y en algunos casos sí la juez nos ordena que agotemos un poco más la investigación, pero todas en el sentido de proteger al niño.
Sí, hablábamos de, digamos, maltrato grave, en algunos casos que hayan recibido en la Procuraduría, porque de las acciones que hagan ustedes depende que un niño pueda salvar su vida.
Así es, sí, como te comento, en todas estas medidas de protección, es en lo que nosotros nos basamos. Si el niño está siendo víctima de abuso sexual, y está siendo víctima de maltrato, nosotros inmediatamente dictamos medidas de protección. Sí. Donde esté en riesgo la integridad del niño, nosotros dictamos estas medidas. Bien, pero sí necesitamos que nos hagan estos reportes. Y te doy un ejemplo. Recibimos, por ejemplo, llamadas donde nos dicen: están medio matando al niño, el niño todos los días llora a las 8 de la noche, se oye el maltrato, esto, nosotros acudimos, y muchas veces a la hora que llegamos al domicilio a corroborar la situación que nos están reportando, pues nos damos cuenta que todos los días a las 8 de la noche se apaga el módem del internet, se le quita al niño la tablet, se le quita al niño el celular porque es hora de dormir, porque el día siguiente va a la escuela. Entonces muchas veces esto ocasiona que el niño haga un berrinche, se enoje, llore, grite, y a veces alerta a los vecinos y dice, lo están matando. Pero en realidad, pues lo que pasó es que apagaron el módem. Ahorita tenemos un problema muy grave con esta situación de las redes sociales y de los aparatos después de la pandemia, que los niños tuvieron acceso a todos estos medios de comunicación para poder estar presentes en sus escuelas, y se creó ya un vínculo con estos aparatos, y a los papás les ha costado mucho trabajo. Entonces te puedo decir que, por ejemplo, el año pasado recibimos 5,470 reportes de maltrato. Muchos de estos, a la hora que hacemos ya toda la investigación de campo, el diagnóstico, pues descartamos que haya maltrato, sino que hay una situación como esta que te acabo de explicar, pero sí hay casos donde efectivamente nos hacen reporte de que hay una situación, acudimos y efectivamente hay una situación muy grave. Y te pongo el ejemplo del caso mediático que se dio de unos niños en Tlajomulco, donde la mamá estaba privada de su libertad y la tenían con un grillete, y gobierno del estado de manera transversal se trabajó y se rescataron a 4 niños. Hubo una víctima, un niño que sí estaba enterrado en el patio de este domicilio, pero te puedo decir que ahorita los otros 4 niños, de acuerdo a su plan de restitución de derechos, los niños están sumamente bien. Entonces, por eso sí es muy importante que sigamos recibiendo estos reportes, porque podemos salvar vidas.
Procuradora, y en el caso de Ángel Gabriel, este niño de 10 años que fue asesinado, presuntamente asesinado por su padre, o este niño asesinado también presuntamente por su padre en Puerto Vallarta y localizado en una bolsa de basura, ¿ustedes revisaron si tenían antecedente de estos dos casos?
No tenemos antecedentes. Fíjate que de estos dos casos no tenemos, sí, por supuesto que inmediatamente pedí que corroboráramos si teníamos algún reporte, si teníamos algún antecedente, y no tenemos antecedentes. Sí, lamentables estas pérdidas de estos niños, y nosotros también estamos trabajando en llevar la prevención con los padres de familia a través de la crianza positiva. Creo yo que en estos casos ha afectado muchísimo el consumo de sustancias y sustancias que hacen que las personas, su carácter se modifique, y que no tengan esta paciencia, esta manera de crear a sus hijos de una crianza que le dé lo mejor, el amor, la protección a los niños, y que al consumir estas drogas cambia la conducta de un momento a otro. Entonces sí es muy lamentable, y pues esta procuraduría, pues estamos consternados ante esta ola de violencia, pero muy comprometidos en seguir trabajando para proteger a los niños.
Procuradora, nos quedan 2 minutos, pero me gustaría preguntarle si puede un niño denunciar y si esa denuncia tendría validez jurídica en un proceso.
Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Los niños, de hecho, esta semana recibimos a una adolescente que vino aquí directamente a Ciudad Niñez a levantar un reporte, y se dictó una medida de protección. Por supuesto que los niños pueden pedir apoyo. Ellos tienen derecho a expresarse, emitir su opinión y a decir lo que les está pasando. Aquí en el edificio de Ciudad Niñez contamos con 2 cámaras Kessel para poder escuchar a estos niños y tener un dato de prueba para poderlo llevar a ante la autoridad correspondiente.
Bien, pues procuradora, le agradeceríamos mucho que nos tome con más frecuencia llamadas para hacer entrevistas y ayudar en la prevención de esta violencia familiar que pone en riesgo a niños. Así es de que, con toda la confianza, y disculpar el atrevimiento, pero están abiertos los micrófonos para hablar sobre el tema.
Claro que sí, con gusto. Soy su servidora, servidor público, y me pongo a sus órdenes cuando ustedes lo gusten.
De acuerdo. Le agradecemos mucho la conversación esta mañana con Radio Metrópoli.
Estoy para servirle.
Gracias, procuradora.